W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Estamos en este momento dedicados a la atención de las víctimas y, por supuesto, he nombrado las distintas responsabilidades para que estén atentos al servicio del metro y todo el recurso que se requiera, además de la atención a las víctimas.
He pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo.
Quebraron las janelas, quebraron todo, entraron dentro de la casa, quebraron todo.
Todas estas personas que hicieron eso serán encontradas y serán punidas.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 9 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Un saludo a todos los chamacos que van a la escuela. Cuéntenos si van con una sonrisa, si van bien dormidos. Besos a mi Mati, que seguramente
va
ya
dormido.
Va. Dormido.
Dormido.
No,
despierto.
Despierto, como debe de ser.
Mati, que
rumbo
te vaya bien.
A la escuela, caminito de la escuela, mi querido
caminito
Diego. Échanos
de
caminito
la
de la escuela, no sean así.
Con los libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con eso,
y no entra la canción,
no entra con
la
espejuelos.
Ay, bien. Súbele,
no seas tímido.
Ándale.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo,
a la oficina también.
Va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real.
Sí, y en la ¿las boca escuchamos?
El perro, bueno, diario.
Muy bien, pues bueno. Todo el ánimo para los que van a la escuela, los que van también al trabajo, a la oficina, cuéntenos. Si ya llevan suéter, si ya llevan chamarra porque hace un poquito de frío, ¿qué desayunaron? Y también, ¿qué tal pinta esta semana? Ya lo sabe, escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. También estamos a través de Facebook en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Está mi querida Anita muy al pendiente.
Así es. Dice Sergio Balmaceda, aquí en Facebook, dice, moría de risa viendo a la maestra comiendo rosca el viernes. Sí, pues es que aquí hicimos nuestra degustación y estaban re buenas.
Muy buenas.
Así que bueno, y gracias de verdad a todos que andan por acá. Alan Pontones dice, qué bueno que Bargeltín y Risco son tan buenos locutores porque mi pobre Cricri se retorció un...
Tampoco, no sean así.
Y dice Jorge Ramos, ojalá puedan hablar pronto con Julieta Fierro sobre el cometa que está por pasar en estos días.
Ándele.
Ah, mira, no tenía idea. Vamos a buscar a Julieta Fierro para hablar también de cometas. Ahora sí que así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, este lunes ya hemos traído varios temas, arranca de verdad la semana cargadita de información, un fin de semana también muy intenso y vaya cómo cerramos la semana pasada informativamente hablando. Pero bueno, hoy ya nos detuvimos en lo sucedido este fin de semana con la línea 3 del metro, este accidente que dejó una persona fallecida y decenas de personas heridas. Seguimos, por supuesto, atentos a lo que digan las autoridades de la Ciudad de México. Ojalá se sepa muy pronto qué fue lo que sucedió, quiénes son los responsables lecciones, sobre todo de qué manera esto no volverá a suceder. Hoy ya tuvimos por ahí una crónica muy detallada de parte de Rocío Jardines, también Víctor Sandoval, que estuvieron muy atentos el fin de semana a lo sucedido con la línea 3 del metro, y también pues el análisis del diputado Gudiño, una persona sin lugar a dudas pues experta, dirigió el metro de la Ciudad de México durante muchos años, pero estamos con los ojos puestos a que las autoridades de la Ciudad de México digan algo después de que, bueno, pues un fin de semana complejo también. Recuerden, la jefa de gobierno de la Ciudad de México no estaba aquí en la Ciudad de México, estaba en Michoacán, en estas giras que está haciendo, sobre todo de fin de semana, que nadie puede negar que son de posicionamiento político rumbo a las elecciones del próximo año. Y bueno, pues mucho sucedió, Javier, de lo que ya hemos dado cuenta esta mañanita.
Así es, bueno, pues eso. Respecto a la línea 3, también, por supuesto, la llegada de Biden, el día de ayer a nuestro país en esta visita para la cumbre, la décima cumbre de mandatarios de América del Norte. Hoy se espera la llegada de Justin Trudeau y una agenda llena con una cena que terminará a las 6:45. Sin embargo, bueno, pues ya ayer tuvieron por lo menos una hora para platicar a bordo de este este auto llamado La Bestia, tanto Biden como el presidente López Obrador, de manera, digamos, extraoficial, una hora del AIFA a Polanco. Hay que decir que se está quedando, me parece, en el Hotel Presidente Intercontinental, el presidente Biden. Así que, bueno, pues hoy llega a las 2:00 p.m. Justin Trudeau y va a conocer el tráfico de la Ciudad de México
Preguntaron ahorita en la mañanera al presidente López Obrador que de qué habló con Biden en el trayecto del AIFA a Polanco. Y dijo que fue un buen encuentro, que platicaron de temas que vamos a tratar en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas de integración económica de América del Norte y también del continente. Dice, estuvo muy contento. Eso fue lo que dijo, esto fue lo que pasó, dice, que hablaron en buenos términos. Dice, estuvo muy contento, hasta me platicó del automóvil en que viajamos, me enseñó los botones y las funciones que tiene el vehículo. Ay, andaban así de...
Como niño chiquito,
como
¿no?
Como niño chiquito.
Pero chiquito y ese... Sí, está bien, Andrés, pero ya no... Como, sí. Por favor. No,
ya, Mr. President, ya, porque la verdad es que podemos salir disparados.
Ese botón de aquí enfrente... No, ese es un misil. No lo toques, por favor, eso es para... Sí. Así que como niño chiquito como me enseñó chiquito, todos los botones.
Me enseñó los botones y las funciones que tiene el vehículo. Eso fue lo que dijo hace un rato el presidente del Observador. Y bueno, pues hablaron también los imagino así como de, mira, aquí puedo hacer subir las patitas, y entonces subía y bajaba las patitas. Ay, todo el tiempo.
Sí,
en
aquí,
fin, así
si
las
le aprieta
cosas.
Aquí sale agua, jugo de naranja, champaña para festejar.
Bueno, así las cosas. Araceli Sánchez nos llama desde Coyoacán. ¿Se me pueden repetir qué días son las vacaciones de Semana Santa? Los notamos muy atentos a ello. Sí. Son los primeros días de abril. Esos son los días de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, Javier, obviamente la semana pasada le dedicamos un buen rato a ver lo que estaba sucediendo en Culiacán, allá en Sinaloa. Dimos pues prácticamente en vivo y en directo mientras estaban sucediendo estos operativos el jueves pasado allá en Culiacán, y después también dándole seguimiento, sobre todo al trabajo extraordinario del noroeste. Y este fin de semana veíamos por ahí que los reporteros del noroeste fueron allá al lugar, a este lugar que se llama Jesús María, ahí cerca, colindante, digamos, de Culiacán, y pues incluso estuvieron en las casas en donde se llevaron a cabo algunos de estos enfrentamientos. Tenemos nuevamente en la línea a Adrián López, director del noroeste. Adrián, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias, Adrián. Pues un poco seguimiento, hemos estado hablando contigo, y este fin de semana estuvieron ustedes por allá en Jesús María, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho fuimos desde el viernes, un día después, fuimos los primeros en estar allí junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la comisión, una comisión independiente que hay, que históricamente ha liderado el profesor Oscar López Ochoa, un líder social de acá. Y también nos acompañaron los compañeros de Río 12 y pudimos recorrer el pueblo por la tarde y también estar, pues ustedes lo vieron por ahí ya en algún material, recorriendo las casas de la gente, tratando de entender qué pasó, cómo pasó, etcétera, y pues en la casa donde fue detenido Ovidio.
Okay. ¿Y qué encontraron, Adrián? ¿Qué encontraron en esta población, en esta casa? Hemos visto videos también de cómo se recibió y cómo también se despidió a un grupo de militares que participaron en este operativo. ¿Pero qué vieron en los días después, Adrián?
Bueno, lo que encontramos fue un pueblo en estado de sitio, o sea, el pueblo estaba completamente sitiado por elementos de la Sedena. Encontramos un pueblo también, bueno, desde la ruta, desde el entronque de la carretera que de la carretera internacional que luego enfila hacia Jesús María, esa es una carretera pequeña, obviamente, de dos carriles. Lo que encontramos pues fueron los saldos del enfrentamiento, ¿no? Cada kilómetro más o menos, pues una serie de vehículos prácticamente destruidos, muchas camionetas artilladas, algunas de ellas blindadas, calcinadas, quemadas, atacadas. Y cuando llegamos al pueblo, pues encontramos rastros de esa batalla en prácticamente todo el pueblo, ¿no? Hay muchísimas casas con agujeros de balas de calibre 50, de cuerno de chivo, de altos calibres. Y pues la casa de Ovidio fue evidentemente donde sucedió la batalla. Algo que es muy impresionante es que en los patios de algunas casas y también en la casa de Ovidio encontramos granadas sin detonar, que están allí. La gente, en una casa, uno de los vecinos le puso una llanta, ¿no?, como para saber que estaba ahí. Evidentemente, en la casa de Ovidio pues encontramos restos de sangre, un caos impresionante. Pues esa casa fue batida y es muy obvio, es una casa con muchísimas habitaciones. Y más bien lo que nos preguntamos ahora es cómo es que no hubo más víctimas. El saldo que nosotros averiguamos ese día es que hubo 4 civiles heridos, 2 hombres, una mujer y un menor de edad de 13 años. Ese menor se encuentra en el Hospital General ahora en Culiacán, atendido. El gobierno de España informó que se le atenderá gratuitamente y el papá de este menor pues acusa al ejército de la agresión, porque según el testimonio habría sucedido el jueves a la 1 de la tarde, en teoría cuando el operativo más fuerte ya había pasado, que sucedió en la madrugada. Y bueno, pues se tendrá que hacer la investigación correspondiente para saber si esto fue así. Actualización, cosas nuevas: el sábado por la noche hubo un operativo en la colonia Hidalgo, acá en Culiacán, muy importante, los 3 órdenes de gobierno, así informó el secretario de Seguridad. Al parecer intentaron capturar a uno de los operadores de Ovidio, no lograron, no hubo detenidos, pero durante el enfrentamiento una bala perdida hirió a un adulto mayor de más de 80 años, don Isidoro, que luego murió el domingo por la mañana, con lo que sería, pues digamos, la primera víctima mortal de los hechos de estos días, ¿no?
Ya. Y era un poco lo que te quería preguntar, Adrián, ¿Cómo están hoy, digamos, ¿no? Lo platicábamos contigo, lo platicamos con Marcos Vizcarra en su momento también, pero un poco el cómo se puede ir recuperando la tranquilidad, si es que eso es posible, Adrián.
Bueno, hoy la ciudad pues regresa a clases, todas las instituciones revalidaron la intención de volver a clases hoy, tanto la educación básica como la universitaria. Digamos que en teoría hoy todo el mundo vuelve. Habrá que ver, el fin de semana pues también es un tanto difícil de medir porque es fin de semana, era el último claro. Fin de semana de vacaciones, pero ya ayer y antier pudimos ver pues digamos una movilidad más o menos normal. Ya fueron retirados, en el caso de Culiacán, todos los vehículos calcinados y los restos que habían quedado bloqueando algunas avenidas, les tomó pues prácticamente 2 días y medio, 3. En las autopistas Mazatlán-Culiacán y en las carreteras, pues lo que han logrado hacer es hacernos a un lado. Sabemos que tomará tiempo. La más afectada fue la Mazatlán-Culiacán, que en la caseta de Costa Rica tenía dos trailers tapando la caseta, y todavía el sábado yo recorrí esa carretera. En algún momento el tráfico en la caseta se puso muy, muy lento porque estaban haciendo maniobras para quitar uno de ellos, pero en teoría hoy ya no debería haber afectaciones ahí. Hay psicosis bastante.
Pues sí.
Todavía ayer en la noche pues empezaban a circular audios, y me llegan las preguntas de la gente diciendo, oye, ¿esto es cierto? Obviamente son audios anónimos, sin referir a horarios ni cosas específicas, que es muy obvio que están pensados para generar algún tipo de miedo y de incertidumbre. Pero bueno, esperemos que hoy ya la gente vuelva a sus labores de manera normal. El miedo sabemos que va a durar allí. Cada vez que se presenta un hecho, pues la gente lo reporta como el enfrentamiento que viene, no voy a decir así, pero no, pues hasta ahorita la verdad no hay evidencia. El secretario de Seguridad ha estado pues tuiteando continuamente, no le haga caso a esto es falso, etcétera, tratando de desmentir rumores, pero es lo que tenemos hasta ahora.
Bueno, pues bueno, vamos a estar pues pendientes, sí, de lo
claro,
que
y de
hoy.
Verdad, nuevamente, ¿cómo? Felicidades sí. por el trabajo que han hecho, Adrián, de verdad. Un abrazo con todo nuestro reconocimiento a todo tu equipo y obviamente pendientes a ver qué pasa en esta
abrazo.
Cumbre también de América sí. del Norte. Gracias, Adrián, un abrazote.
Gracias, Gaby, gracias, Javier, buen día.
Buen día, Adrián López, director del Noroeste. Y este sábado, Javier, no sé si pudiste leer por ahí la columna de la periodista Penilei Ramírez en el diario Reforma, en donde habla, pues también, un poco dice, la cacería de Ovidio, y muy en el tono de lo que nos decía Javier Tejado en estos micrófonos
sí, el viernes
sí, sí, donde sí. decía, pues hay como contradicciones, es decir, ¿quién quiere? ¿Por qué quisieron? ¿Por qué detuvieron a Ovidio? ¿Quién lo estaba solicitando? ¿Dónde están las órdenes de aprehensión? Y saludamos a la periodista Penilei Ramírez. Penilei, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gabriela, buenos días, Javier, y a toda la audiencia, y feliz nuevo año, aunque ya es segunda semana.
Qué gusto escucharte, sí, Penilei.
Pero todavía se puede, unos días más. Pero bueno, a ver, Penilei, pues, ¿qué es lo que resaltas tú en tu columna?
Bueno, la columna se enfoca en cómo sucedió la detención y explico que el operativo que terminó en la detención de Ovidio, esta segunda detención de Ovidio, comenzó con una investigación de varios meses antes. Yo tuve acceso a información de seguridad de ambos países, es decir, Estados Unidos y México, y encontré que la CIA logró infiltrar el círculo de seguridad de los hijos del Chapo a través de la información que obtuvieron ellos principalmente y también información que tuvo como resultado, que logró también México después de varios operativos que ocurrieron el año pasado, el primero en Topilejo, cerca de la Ciudad de México en el verano, en el que se detuvieron a 14 personas que reportaban directamente a Ovidio Guzmán, y en el segundo, ya más cercano a la detención, que fue en noviembre. Y Eduardo Guerrero, de la Antia Intelligence, me explicó que después de esa detención de 5 escoltas de Aureliano Guzmán, hermano del Chapo Guzmán, era muy raro porque pocos medios lo reportaron.
Cierto.
No hubo mucha alaraca del ejército diciendo, bueno, obtuvimos esta información, y ellos preveían desde entonces que iba a haber una detención de alto nivel. Eso me lo confirman otras fuentes, que también decían que Ovidio era un objetivo importante respecto a su papel en el trasiego de fentanilo. Y todas estas informaciones, más la información que obtuvo, según estas fuentes, el gobierno de Estados Unidos, hacia el final del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, permitió que hubiera información de inteligencia suficiente sobre dónde estaría Ovidio.
Ah, creo que por ahí se perdió la comunicación, a ver si la podemos rescatar.
Soy yo clarísimo.
Pero sí, lo que dice es muy interesante. Dice, el único caso público contra Guzmán en Estados Unidos está en una corte del Distrito de Columbia y data de 2017, y lo presenta como un traficante menor en comparación con otros miembros de su familia. Sin embargo, otras acusaciones pueden estar aún bajo secreto en Estados Unidos, según conversaciones entre ambos gobiernos a cuyos detalles, dice, tuve acceso. Guzmán era un operador clave en el trasiego de fentanilo, como lo decía hace unos minutos Penilei Ramírez. Creo que ya logramos la comunicación, Penilei, adelante.
No, creo que no. Creo que estamos teniendo por ahí algún problema en la comunicación con Penilei Ramírez. Pero es que la pregunta además es esa, Javier, es ¿por qué detuvieron a Ovidio? Es decir, ¿quién lo está buscando? ¿Hay orden de aprehensión en México? ¿Hay orden en Estados Unidos? ¿Lo están buscando en Estados Unidos o no? Insisto, aquí el viernes pasado, pues Javier Tejado señalaba muy bien estas contradicciones entre lo que había dicho primero el gobierno federal, lo que luego dijo al día siguiente, si era un operativo, si no era un operativo, si se lo encontraron, si fueron por él. Ahorita lo que nos dice también Adrián López es, bueno, es clarísimo lo que sucedió por ahí en Jesús María, pues obviamente fueron ahí, ¿no? Es decir, no se lo toparon.
No se trató de lo que había informado en un inicio de una revisión de camionetas, ¿no?
Sí.
Con un blindaje sospechoso, y que a partir de eso es que se había dado la detención. Otra contradicción que subraya Penilei Ramírez en su columna es el canciller Marcelo Ebrard dijo que Guzmán tiene que responder ante la justicia en México. Este viernes un juez informó al hijo del Chapo que fue detenido por una solicitud de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por trasiego de cocaína, marihuana y metanfetaminas. La indagatoria que llevó a la detención comenzó meses antes, como lo decía Penilei, la CIA logró infiltrarse en el círculo de confianza de los hijos del Chapo.
Sí, y nos decían el viernes, algunos reescuchas decían, es que si lo detienen bien, si no lo detienen, si lo detienen mal, si no lo detienen mal. No, reconocemos, por supuesto, y aquí lo hicimos, el trabajo del ejército, el trabajo de lo que se hizo, digamos, de poder detener a alguien como Ovidio Guzmán, pero creo que nos toca hacer las preguntas que corresponden. Es decir, hay contradicciones muy claras en lo que se dijo y cómo se dijo. Incluso por ahí se apuntaba que si esto era un regalo para el presidente Biden, digamos, de parte de México, y hace unos minutos el presidente López Obrador se refirió justo a eso, a si esto había sido una especie de regalo para el presidente Biden.
Que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden. Que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente Biden. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida. Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente, y esto aplica para cualquier gobernante, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Nosotros lamentamos la pérdida de la vida de cualquier ser humano.
Bueno. Una
esto
falta de respeto,
es lo
dice.
Que dice el presidente de la República, en
coincidencias,
fin.
Ya sabes, sí, cómo pues son las coincidencias en la política.
Coincidencias en la sí. política, pero bueno, en fin, así las cosas. Tenemos en la línea, ya no pudimos recuperar a Penilei Ramírez, pero bueno, a ver, ya ahí está el texto también que compartimos y le vamos a dar seguimiento a estas contradicciones que se señalan. Javier, pero tenemos nueva encuesta.
Así es, bueno, por supuesto, encuesta de Encol, de Así las Cosas también, y la damos a conocer alrededor de la captura justamente de Ovidio Guzmán. ¿Cómo es que la sociedad, pues bueno, analizó el hecho, cómo lo tomó también esta detención? Hay que decir que el culiacanazo había sido uno de los hechos o de los momentos que más rápido habían llegado a la población. Incluso apenas 48 horas después se tenía un conocimiento de la noticia de más del 95% de la población sobre lo que ocurrió en aquel jueves del culiacanazo. Y bueno, ¿qué pasa ahora con la detención de Ovidio Guzmán? Está en la línea justamente Heidi Osuna, ella es directora de Encol. Heidi, qué gusto saludarte. Saluda a Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Gaby.
Buenos días.
Cuéntanos, Heidi, ¿cómo se ha tomado la noticia de la captura de Ovidio Guzmán? ¿Qué midieron desde Encol?
Mira, medimos distintas preguntas, tanto a nivel nacional como en Culiacán, para poder comparar si existe alguna diferencia entre lo que piensan los mexicanos y los habitantes de Culiacán. Y bueno, vemos que es una noticia, la captura de Ovidio Guzmán es muy conocida por los mexicanos, 80% de los mexicanos dicen saber sobre el operativo en Culiacán de la captura de Ovidio Guzmán, junto con 83% de los habitantes de Culiacán que también están enterados de este hecho. Entonces, bueno, vemos que es una noticia que permeó muy rápido. Aquí presentamos otras encuestas y decíamos, es que no hay conocimiento de las reformas, solo 30% de la población conoce las reformas. Uh-huh. Este tipo de acontecimientos, pues sí es muy conocido por la población. Lo vemos 80% a nivel nacional y 83% en Culiacán. Preguntamos si consideran que el operativo para la detención de Ovidio Guzmán es un éxito o fue un fracaso. 67% a nivel nacional dice que es un éxito y 51% en Culiacán dice que fue un éxito. A ver, lo que vamos a ver constantemente es que sí hay algunas diferencias sustanciales a nivel nacional y en Culiacán, pero sobre todo se debe a que los habitantes de Culiacán algunas veces no nos dieron una postura de no sabe, ¿no?
Mejor no opinar, ¿no? Sí, incluso, o sea, como
eso.
No.
Sí,
no
también puede opinar. Ser por el momento, ¿no? También por la información que tenía en ese momento. La verdad, la encuesta fue levantada inmediatamente de que pasó la captura. También les preguntamos si se sienten más seguros o menos seguros después de la captura de Ovidio Guzmán en su estado. A nivel nacional, 42% dice sentirse más seguro, pero en Culiacán solo 17% dice sentirse más seguro. Uh-huh. Es más, 47% de los habitantes de Culiacán dicen sentirse menos seguro después de la captura de Ovidio Guzmán, frente a 24% a nivel nacional. Esto sí es una diferencia
muy importante.
Uh-huh. Muy importante.
Y luego estaba viendo por acá también si esta captura, si usted considera que esta captura es favorable al gobierno del presidente López Obrador o lo perjudica. Ahí también nuevamente, no solamente diferencias importantes, sino otra vez un 37% en Culiacán que no sabe o no responde. Y esto llama mucho la atención, ¿no?
Sí, pero de todos modos sí vemos una diferencia entre el favorable a nivel nacional 66% y favorable en Culiacán 50%, ¿no? También vemos un 10% de diferencia entre a nivel nacional y en Culiacán sobre qué le perjudica al presidente, ¿no? 27% a nivel nacional frente a 13% en Culiacán.
Sí. También me llama la atención, Heidi, la verdad, el tema de la extradición. Cuando se le pregunta a la población en general, a nivel nacional y en Culiacán, son muy interesantes los resultados de, rápidamente estoy tratando de leer la pregunta exacta, que es...
¿Usted prefiere que Ovidio Guzmán sea extraditado a Estados Unidos o que cumpla su condena en México?
¿Cuáles fueron los resultados, Heidi, de esta pregunta?
Mira, 53% a nivel nacional dice que sea extraditado a Estados Unidos, frente a 26% que dice que sea extraditado a Estados Unidos en Culiacán. Entonces, si vemos una diferencia muy amplia, en Culiacán los habitantes prefieren que se quede Ovidio Guzmán en México, o al menos que no sea extraditado, 26%, y a nivel nacional la mayoría preferiría que fuera extraditado a Estados Unidos. Si vemos que se quede en México, que cumpla su condena en México, lo vemos muy parecido, 33% a nivel nacional y 37% en Culiacán. Pero, bueno, el deseo de que sea extraditado es mucho más amplio a nivel nacional que en Culiacán.
Sí, me llamó la atención eso.
Sí, sin lugar a dudas. Sí. Y también esta parte que dices de lo que miden de la aprobación del trabajo del presidente López Obrador. O sea, a nivel nacional tiene una aprobación del 65%, que coincide un poco, ¿no?, con lo que hemos visto también de otras encuestas. Pero en Culiacán el presidente López Obrador tiene una aprobación del 77%. Es muy alta, ¿no?
Sí. Sí, es de los estados donde el presidente tiene una aprobación alta. La última medición que realicé para el estado de Sinaloa, esto solamente es la ciudad de Culiacán, pero alguna medición que hice recientemente tenía arriba de 80% el presidente en Culiacán. Ha sido un estado, en Sinaloa, perdón, ha sido un estado muy obradorista. Y bueno, 77% digamos que mantiene los números. Lo que sí vemos es que el gobernador, que tiene todavía muy poco gobernando, pues es desaprobado. Vemos que en general en esta encuesta las autoridades locales, la gente culiacana como que no dan una postura sobre las autoridades locales, a diferencia de la postura que dan con el presidente, ¿no? Está mucho mejor evaluado el presidente que el gobernador Rocha Moya. Y bueno, coincide por la desinformación que circuló por parte del gobierno local en la entidad.
Ya. Bueno, pues interesantes los datos, ¿eh? Y sobre todo, como tú dices, dado que se levantó esta encuesta, pues prácticamente sí, en el momento que, una vez que habían pasado los hechos, pues sí se nota, digamos, esta enorme diferencia entre quien vive en Culiacán, quien tiene el miedo, ahora sí que a flor de piel, y pues los que estamos desde otro lado de la República, ¿eh? La verdad, muy importante. Gracias, Heidi, por estos minutos y ahorita la compartimos.
Ya la estamos compartiendo. Sí, sí, sí.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Heidi Osuna. Ella dirige Encol. Ya saben que aquí ya llevamos con esta, ¿cuál es? La encuesta número, equipo, si me lo recuerda, no sé si es la 4 o la 5.
Yo creo que la quinta encuesta que hemos compartido
sí, con Encol y también El País en casi todas. En esta ocasión va sobre todo Encol con nosotros, pero interesantes los datos, ¿eh? Sí. Insisto, sobre todo esta parte de la cantidad de gente que dice, sobre todo de Culiacán, que prefiere no contestar, Javier.
Claro, no, bueno, ante la pregunta de si fue un éxito o un fracaso, uno de cada tres personas en Culiacán no responde. Dice, no, la verdad es que no quiero ni calificarla, ni dice, no sabe o no respondió 33% de las personas en Culiacán. Así que bueno, y también, bueno, pues llama la atención 16% que dicen que es un fracaso. Y también, sobre todo, yo creo que al final la gran pregunta es si te sientes o no más seguro en este estado ante la pregunta, después de la captura de Ovidio Guzmán, ¿te sientes más o menos seguro en tu estado? Bueno, en Culiacán, 47% de la gente dice, después de la captura, me siento menos seguro.
Sí.
47%.
Sí, sí, sí. Ya lo que platicábamos justamente también con nuestros reporteros, nuestros compañeros periodistas que están por allá. Bueno, ya está por acá Ivette Parga con algo de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte, regresamos con Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Y la agenda económica de la semana, que vaya que está cargadita. Y después nos vamos a ir a la frontera norte y a la frontera sur de nuestro país. Así que, venga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. La inflación general en México cerró en 7.82% el 2022, su variación anual más alta por un cierre de año desde el 2000, informó el INEGI, impulsada principalmente por el incremento de precios de alimentos, bebidas y tabaco, así como de mercancías no alimenticias y otros servicios. En relación con noviembre, en diciembre, la inflación tuvo un leve repunte, pues en el penúltimo mes del año fue de 7.8%. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que integra la carpeta de investigación tras el choque de dos trenes entre la estación Potrero y la Raza de la línea 3 del metro, que causó la muerte de la joven de 18 años, Yaretzia Adriana, 106 personas lesionadas, 22 de las cuales continúan hospitalizadas. La dependencia detalló que ha llevado a cabo el aseguramiento de las cajas negras, supervisó el retiro y traslado de vagones, mientras que peritos han recopilado los indicios necesarios para la determinación de los dictámenes correspondientes y se han tomado diversas declaraciones. Y tras el arribo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador también recibirá a las 2:40 horas en el AIFA al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes mañana participarán en la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Alrededor de las 16:15 horas, Biden llegará a Palacio Nacional para sostener una reunión bilateral con López Obrador. Al concluir, se recibirá a Trudeau, donde los tres mandatarios se saludarán y participarán en una cena acompañados de sus esposas y comitivas. En temas internacionales, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó este lunes al ejército del país desmantelar todos los campamentos bolsonaristas que existen en el territorio nacional en un plazo de 24 horas después de que este domingo cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial. Hasta el momento, al menos 300 personas han sido detenidas tras cometer saqueos y actos de vandalismo. Además, el juez ordenó que las principales vías del país parcialmente ocupadas por los seguidores de Bolsonaro deben ser desbloqueadas a lo largo del día. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Llámenos 5551-668-900-807-18-1414. Soy Yvette Parga, ya regresamos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Es lunes de la Agenda Económica de la Semana con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos?
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 9 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. En la línea 3 únicamente se ofrece servicio de Universidad a Tlatelolco por ambas vías. Consulta nuestras redes sociales para conocer las diferentes alternativas de apoyo en el tramo cerrado que va de Tlatelolco a Indios Verdes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En apoyo a tu economía, encuentra miles de productos a mitad de precio en la Comer, fresco y en línea. En todas las mayonesas, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Hasta enero 12.
En la colonia Pasteros ya tienen su cancha multifuncional. En Culhuacán, un espacio interactivo infantil quitó los autos de una explanada. En Jardín Aspeitia, los perros tienen su propio parque. Y en la Morelos 1, las casas recuperaron su color. Todo gracias a él. ¿Y tú qué esperas para hacer realidad tu idea y enchular tu colonia? La consulta de presupuesto participativo 2023-2024 está cada vez más cerca. Infórmate en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, apasiónate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
La W.
El programa de cine
de W Radio.
Después de ver Avatar, El Camino del Agua, solo tenemos una reflexión. Veámonos reflejados en las tribus de Pandora y reflexionemos que, aunque ahora somos 8 mil millones de seres humanos, nuestro planeta es solo uno. Y filmes como Avatar, El Camino del Agua, nos llevan a soñar en ese momento en el que los hijos de los hijos de nuestros hijos se den cuenta que lo más valioso de la existencia en nuestro planeta es la vida misma. Porque los humanos no vivimos ni morimos en vano.
You are not in Kansas anymore. You are on Pandora.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Qué quieren los mexicanos para su retiro?
Tener una casa.
Hacer una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos.
¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro?
Eso sí no lo había yo pensado.
Pues ahí sí ya me agarraste en curva.
Que mis hijos me mantengan.
¿Sabes quién te puede mantener en el futuro?
Yo.
Pues yo.
Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar.
Gobierno de México.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional, que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Alertan diputados costoso rezago de la Auditoría Superior de la Federación.
Reforma.
Frenan renovables para dar luz a 4T.
Milenio.
Bolsonaristas asaltan los tres poderes en Brasil.
Excelsior.
Invaden sedes del gobierno en rechazo a Lula.
La Jornada.
Cesan al subdirector de operaciones del metro por el choque.
El Financiero.
Pide iniciativa privada resolver pronto diferencias en Temec.
El Economista.
Gasolina en México costó 2.5% más cara que en Estados Unidos durante 2022.
Agenda Económica. Con Sofía Ramírez.
La economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. El pendiente que tenemos es lo de la inflación.
Agenda Económica.
En Así las cosas.
No digan que no les alcanza.
La Agenda Económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 9 al 13 de enero de 2023?
Hoy, lunes 9 de enero, empezamos la semana con todos los reflectores sobre la inflación al cierre del año pasado. Y ustedes recuerdan que la encuesta levantada por Banxico en diciembre indicaba que cerraríamos por arribita del 8% en la inflación anual.
Sí, bajó.
Con el dato de hoy sabemos que fue tantitito menor a lo que esperábamos.
Poquito.
Pero bueno, pues una inflación de alrededor del doble de la cifra de objetivo de Banco de México, que es de 3% más o menos un punto porcentual, y aún mayor en alimentos, sigue siendo súper preocupante.
Lo importante es que ya hay una tendencia.
En especial para las familias en situación de pobreza laboral, que quiere decir que no tienen suficiente ingreso laboral para comprar comida para todos los integrantes de esa familia.
A la baja.
Y no olvidemos que con este dato de inflación del año, se ajustarán variables como de qué tamaño fue realmente el incremento al salario mínimo y también, por supuesto, tendrá impacto en los contratos colectivos de trabajo.
Así estamos.
El lunes y martes también tendremos la visita de los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá,
Create solutions that matter in our countries.
Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en nuestro país.
Primero, diversidad, equidad e inclusión.
Además de discutir, por supuesto, temas migratorios, de seguridad, medio ambiente y competitividad, es importantísimo que no perdamos de vista todo lo que está en juego en la relación bilateral. El comercio exterior de México equivale al 75% de nuestra economía y solo el comercio que México tiene con Estados Unidos equivale a más del 60% del ingreso que generamos como país. El martes 10 de enero tendremos información sobre la evolución de dos de los principales componentes del PIB, la inversión, que es poco más del 21%, y el consumo, que es casi 70% del PIB. Es decir, estaremos viendo cómo avanza el 80% de nuestra economía en octubre. Hay que considerar que el indicador global de actividad económica de ese mismo mes de octubre no presentó cambio frente a septiembre, lo que sugiere que hay un posible estancamiento en el último trimestre del año.
Pareciera que es lo menos importante la economía para este gobierno.
El miércoles 11 de enero, el INEGI publicará el indicador mensual de la actividad industrial, conocido como producción industrial, con las cifras de noviembre. Este dato nos dará más información sobre el cuarto trimestre de 2022, ya que con el dato preliminar de la actividad económica, se pronosticó que la actividad industrial se podría haber contraído en 0.1% entre octubre y noviembre de 2022. El jueves 12 de enero, conoceremos la inflación en Estados Unidos al cierre de 2022. El pronóstico es que observemos una inflación anual de 6.9%, menor al 7.1% observado en noviembre. Parece que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tendrá elementos para ir flexibilizando sus próximos incrementos en la tasa de interés, aunque todavía están muy por arriba de su objetivo del 2%.
It's about showing the American and the American people that democracy still works in America.
Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un extraordinario fin de semana.
Estás escuchando Así las Cosas.
The president who caused the chaos of the border needed to be here. It just so happens he's 2 years and about $20 billion too late. He needs to step up and take swift action, including reimbursing the state of Texas for the money that we spent, but providing more resources for the federal government to do its job. Also, this is nothing but for show unless it begins to enforce the immigration laws already that exist in the United States of America that are contained in the letter that are provided to the president today.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Gracias, como todas las semanas, a Sofía Ramírez con la agenda económica de la semana. Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Y bueno, dos temas, nos vamos a ir rápidamente a las dos fronteras nuestras, Javier, a la frontera norte, a la frontera sur. Un poco, uno, para entender primero qué pasó ayer, que el presidente Biden, antes de llegar a México, estuvo por allá, estuvo en El Paso, Texas, en la frontera norte, nuestra, sur de Estados Unidos, y después nos vamos a ir a nuestra frontera sur, porque las cosas también se empiezan a complicar allá con los migrantes que están varados y que cada vez son más allá en el sur de nuestro país.
Sí, el tema prioritario, hay que decir, el tema migratorio también sobre la mesa para el día de hoy, en esta visita, no solo de Biden a México, sino su primera visita también a la frontera. Como lo dices, estuvo en El Paso, Texas, y quien estuvo ahí es Josué Serna, periodista en Ciudad Juárez, que nos tiene los detalles. Josué, cuéntanos qué se dijo de esta visita, cuál fue por lo menos la agenda y los temas, que puso Biden en esta frontera. Adelante, Josué, te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier y Gaby. Así es, el día de ayer nos visitó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a El Paso, Texas. Es la primera visita que realiza a esta ciudad como presidente de los Estados Unidos. Y pues se da en medio de este, pues esta crisis que se da en cuanto al tema migratorio, ya que esta ciudad del Paso se ha convertido en el epicentro de los Estados Unidos para la migración. Es decir, un punto demasiado crítico por donde pasan miles diariamente, miles de migrantes hacia los Estados Unidos para solicitar asilo político. Y el día de ayer realiza una visita. El presidente Biden llegó a las 15:23 horas del día de ayer, 20 minutos antes de lo pactado, aterrizó en esta ciudad del Paso, Texas. Y pues ahí fue recibido por el gobernador Greg Abbott, quien pues desafortunadamente no llevan una buena relación. Son de partidos contrarios y pues en esta lucha política que se mantiene rumbo a la presidencia de la República dentro de 2 años para los Estados Unidos, pues será una guerra utilizando o básicamente politizando este también ese tema migratorio, pues nada que no tampoco se haga aquí en México, ¿verdad?
Sí.
Entonces ahí estuvieron, entablaron una charla de unos 5 minutos y fue toda la relación que tuvieron durante la visita del gobernador de Texas con el presidente de los Estados Unidos. Ahí también se le entregó una carta por parte del gobernador a Biden, en la cual pues le dice que es el resultado directo de la incapacidad que el presidente tiene para cumplir las leyes federales. Eso fue lo que le dijo básicamente el gobernador de Texas al presidente de los Estados Unidos. Ahí Biden, pues al ser cuestionado por los reporteros sobre si leyó esto, pues dijo que no lo había leído aún y siguió su gira de trabajo. Posteriormente fue al Puente de las Américas, ahí realizó un recorrido por las instalaciones, donde charló con algunos de los agentes de la de CBP, de Protección y Aduanas Fronterizas de los Estados Unidos, hizo un recorrido por las instalaciones. Posteriormente pasó también hacia el Centro de Servicios para Migrantes, que casualmente pues no tenía migrantes, ¿no? Ya que la mayoría de estos están en las calles de El Paso, Texas. Uh-huh. Y también este día milagrosamente desaparecieron. Fueron una gran concentración, se realizó en una iglesia que está en la zona central del Paso, el Sagrado Corazón. Ahí fueron metidos la gran mayoría de los migrantes para que no anduvieran deambulando por las calles. También hizo una visita sorpresa por el muro fronterizo, en un pequeño tramo lo recorrió a pie. Ahí también se comprometió dialogó pues con los agentes de la patrulla fronteriza y pues de acuerdo a lo que a las pocas palabras que expresó, porque fue muy 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 cerrado, no hubo muchos comentarios por parte de Biden, aseguró que se requieren muchísimos recursos y que los va a conseguir para poder contener esto que se da en esta zona entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Pues posteriormente de ahí se marchó hacia México.
Ya.
A una cumbre que hay durante hoy y mañana.
Así es, sí, aquí en la Ciudad de México.
Sobre todo en el tema que pues se trata también del tema de las migraciones.
Sí, sin lugar a dudas, y por eso era importante también esta parada que hizo allá en El Paso, Texas. Y del lado de Juárez, ¿qué se dijo o cómo se vivió esta visita? Ahora sí que sabemos que ahora El Paso y Ciudad Juárez, pues ahora sí que están a la distancia de nada. ¿Cómo se vivió del lado de México, Josué?
Fue muy tranquilo. No hubo cierre de la frontera. Únicamente fue momentáneo el retorno por el Puente de las Américas. Sin embargo, aquí tenemos cruces fronterizos. Son 3 puentes y 2 cruces fronterizos más. Uno en el Valle de Juárez, otro en la zona de Nuevo México también con Chihuahua. Uh-huh. Y en Ciudad Juárez son 3. Están 3 puentes. Únicamente se cerró el Puente a Américas, Córdoba del lado mexicano. Y de ahí en más no hubo muchas afectaciones. Un tanto tranquilo, recorrieron agentes del Instituto Nacional de Migración el bordo, hubo un patrullaje un poco más intenso. Un día antes llegaron alrededor de 200 reforzados para reforzar la vigilancia, cosa que también aquí carecíamos de ese personal para procesar a los migrantes, para darles pues seguimiento y darles atención a los que están de este lado, a los que se mantienen en algunos campamentos o en algunas zonas de la ciudad. Sobre todo se concentran en la franja del río Bravo. No se habían visto. Un día antes también llegaron a esta frontera los migrantes en un operativo anunciado por el Instituto Nacional de Migración y en donde pues van a mantenerse de manera permanente, es lo que mencionan, por parte del Instituto Nacional de Migración, así es. Y pues tranquilo, en Ciudad Juárez la actividad fue normal, fue tranquila, no hubo alteraciones, no hubo algo fuera de lo común.
Bueno, pues ahora sí que así la visita.
Sí, parece, estos como escenarios, ¿no? Cuando nos dice José, bueno, pues casualmente pues no había migrantes, casualmente no estaban ahí. Sí. Vaya, pues estos como escenarios que le ponen justamente con una visita presidencial. Pues José, estaremos al pendiente y gracias por tu reporte desde allá.
Sí, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Josué Serna, periodista en Ciudad Juárez. Y donde entendemos que las cosas están complicando un poco es en la frontera sur de nuestro país, nuevamente. Pero quien tiene, por supuesto, la información es nuestro corresponsal allá, Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal en Chiapas. Ahora sí que de Ciudad Juárez nos vamos a Chiapas. Cheche, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gaby, Javier, buenos días, qué gusto me da saludarlos. Inició ya este 2023 y aquí en la frontera sur sí hay migrantes. Hay saturación en estos momentos, tanto en las oficinas del Instituto Nacional de Migración como en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que en los últimos días ha sido un punto medular de esta situación migrante aquí en la frontera sur. Justo donde me encuentro en estos momentos, aquí afuera de las oficinas de Comar, en la mancha urbana de Tapachula, pues hay alrededor de 4.500 personas aproximadamente que están a la espera de que sean atendidos por parte de esta Comisión de Refugio para de alguna manera, Gaby, protegerse durante su permanencia aquí en México y avanzar lo antes posible a la frontera norte. Toda esta situación, la visita del presidente Joe Biden a México, por supuesto que tiene repercusión en esta frontera sur. Los migrantes, su sentir en estos momentos es estar de visita en México, probablemente las políticas que tienen que ver con migración se reblandezcan un poco después de que han estado muy duras, y también se han enterado de todas estas noticias en torno a que mensualmente podrían entrar hasta 30,000 extranjeros a territorio estadounidense, claro, haciéndolo por la vía legal, y esto pues entusiasma más a los migrantes a movilizarse lo antes posible a la frontera norte.
Híjole, bueno, pues ahí está la situación, la fotografía, Cheche, la cantidad siempre te lo preguntamos porque, bueno, pues
sí,
ha sido
4,500 mínimo ahí, ¿no? Sí. En donde te encuentras tú ahorita, pero no sé si vengan más.
Exacto, o sea, vaya, como tú lo dices, en el contexto también de la visita de Biden.
Sí, en efecto, hoy se esperaba que hubiera una disminución en el número de migrantes porque en días anteriores han estado siendo atendidos. La propia Comar ha reportado hasta 5,000 personas por día desde que inició este 2023. Entonces, toda esta situación política social que estamos viviendo hoy con la visita de Joe Biden, por supuesto que está provocando que más migrantes lleguen a este punto. Migrantes que estaban, de alguna forma, ya de este lado mexicano a la espera de que bajaran estos índices de extranjeros buscando trámites, hoy están aquí saturando las oficinas de la Comar ante la noticia de la llegada de Joe Biden a México y la posible modificación de algunas leyes en torno a migración que ellos mismos contemplan podría ocurrir en los próximos días tras las reuniones que tenga el presidente Joe Biden aquí en territorio mexicano.
Oye, y rápidamente nada más, nacionalidades, Cheche, de las personas que están ahí, mayoritariamente, ¿qué son?
Haitianos, en estos momentos estamos viendo muchos haitianos, miles de haitianos que están de alguna manera aquí en esta nueva oleada migrante en la frontera sur, pero también hay muchos venezolanos, Gaby. En esencia, estas dos nacionalidades son las que predominan. De allí, pues estamos viendo también cubanos, panameños y de muchos otros países que están llegando aquí, incluso de Afganistán, que ya se empieza a ver presencia de personas de este país aquí en la frontera sur.
Híjole. Bueno, pues gracias, querido Eduardo. Te mandamos un fuerte abrazo para allá, hasta Chiapas. Gracias por este reporte.
Abrazo de vuelta, muy buenos días.
Buenos días, Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal allá en Chiapas. Pues a ver qué pasa, ¿eh? Este es vaya tema, y vaya tema sobre todo cuando pues México aparentemente accedió a mantener del lado mexicano a los que buscan entrar a Estados Unidos en lo que se hace el trámite y mantenerlos de este lado, con lo que esto puede significar también, Javier,
sí,
¿no?
Bueno,
en términos
pues
de servicios y demás. Pues ahí está, las dos fronteras de nuestro país.
Tema económico con el maestro Enrique Quintana, que es de lo que se va a hablar. Uh-huh. El tema también, por supuesto, migratorio y el de seguridad.
Y el de seguridad. O sea, completito. Y el tema musical, porque se van a tener un intercambio de sus listas de Spotify. Así que, bueno, pues esta es la de... ¿Esto qué es? ¿De Biden o de Trudeau?
Este es de Biden o de Trudeau, mi querido Dieguiño. Ah, de Trudeau.
Ya.
Ahí está, Lost Together de el señor Trudeau. A las 2 de la tarde llega el primer ministro canadiense para vivir en carne propia el tráfico de la Ciudad de México, justo en la salida de las escuelas. Muy bien.
En la salida de las escuelas y del AIFA a Polanco, híjole, sí. Perdón que me dé risa, pero es que...
No, sí, de una vez llévenle la lista de pendientes del presidente con Trudeau, porque van a estar un buen rato.
Sí, esa va a ser la bilateral.
Exactamente.
Esa va a ser la bilateral, pero bueno. En fin, nos vamos al corte, regresando, vamos a ir a Brasil. Muy preocupante lo que pasa por allá. Después tenemos, por supuesto, Francisco Javier González y el doctor Meshulam.
En Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1961, el estudio de animación Hanna-Barbera estrenó la caricatura de Don Gato y su pandilla en la cadena ABC de los Estados Unidos.
You were great, Top Cat, great!
Like, what a race!
What a daredevil!
Now, fellas, really, really, it was just another race.
Esta pandilla de gatos estaba formada por Don Gato, que era el líder de la pandilla, Benito, Pucho, Espanto, Panza y Demóstenes, y vivían en un callejón de la ciudad de Manhattan, el cual estaba vigilado por el oficial Matute.
¡Ey! ¿Qué está haciendo esa gente en el callejón? ¡Don Gato tiene algo que ver en esto!
El éxito de esta caricatura en nuestro país fue gracias al doblaje, el cual estaba a cargo de los actores Julio Lucerna, Jorge Arvizu el Tata, Sergio Bustamante, Víctor Alcocer, entre otros. Y aunque fueron pocos episodios,
30 en total,
la genialidad de cada uno hacía que pensáramos que eran muchísimos más.
De acuerdo, sal de tu tienda, zorro.
Dentro de su cápsula.
¿Quién no recuerda al marajá de Pocahú, al caballo Arabella, los billetes de Pancho López o al violinista Laszlo Lozla?
¡Alto la música! ¡Digo, paren el auto!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Complicada la situación en calles cercanas al Auditorio Nacional, en Polanco, Campos Elíseos, así como Reforma, debido a este cerco de seguridad por parte de Guardia Nacional, también de militares y de la Policía de Tránsito. Eso son las inmediaciones de la zona hotelera. También, si se desplaza por lo que es la zona del Centro Histórico, es también cerco de seguridad y de vialidad en el contorno Plaza de la Constitución, por elemento que habrá hoy de carácter internacional en Palacio Nacional. Evita circular por este punto. La alternativa únicamente para el primer cuadro es Isabela Católica, en sentido opuesto Bolívar, un día a través del eje central Lázaro Cárdenas. Dos a través del viaducto, detenida la vialidad, desde Calzada de Tlalpan hasta la Avenida Monterrey. En este caso, Obrero Mundial, una alternativa. El reporte, sigo pendiente.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Descansa en Atlas.
Inicia el año estrenando colchón con el Mega Outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 10% adicional. Box gratis y complementa tu descanso con 10% de descuento en blancos. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 12 de enero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Está de regreso.
Con su gira, Wheel of the People. 3 de enero, Foro Sol.
el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Muse.
Will of the People World Tour.
W Radio invita.
La farmacia de La Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como de mi para mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte.
Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones.